Buenas noches a todos. La clase de Zat Hashem y la cena sean el lunes más Jacobo Ben Lea, Ruach Hashem de Niajaino Began Aiden. Varias personas me preguntaron acerca del título de la clase de hoy, que se llama Bill Gates y el animal más poderoso del mundo. Si nos preguntan a nosotros, ¿cuál es el animal más peligroso, más poderoso del mundo? Nos brincan a la mente varias ideas. La lana, dice Marcos, ¿no? Un león, o hasta el humano, uno que quiera así un poquito verse poético. Un tiburón, ¿no? Según la Torah, por ejemplo, encontramos que en el trono divino están grabadas cuatro figuras. Una es de un león, porque es el animal más poderoso de las bestias salvajes. Hay un águila, que es la más poderosa de las aves. Hay un toro, que es el animal más grande de los que el hombre utiliza para trabajar. Y está el rostro de Jacob Avinu, ¿no? De ahí podríamos deducir cuál es el animal más poderoso. ¿Cuál es? El león, ¿no? O el hombre, una de las dos. Por otro lado, en la Torah también encontramos que Noah, cuando metió a todos los animales al arca, se retrasó un día de darle de comer a un león. El animal lo dañó en una pierna y a partir de ese momento Noah quedó cojo para toda su vida. Entonces podemos ver también que el animal más poderoso del mundo tal vez es el león. Si nos preguntamos cómo fue la plaga de los animales salvajes en Egipto, una de las plagas, de las 10 plagas, fue esta, animales salvajes. ¿Qué se imaginan ustedes que atacó a los egipcios? Osos, tigres, serpientes, lobos, panteras, leones también. Serán los animales más peligrosos. Sin embargo, Bill Gates publicó un artículo donde dice, él comienza diciendo así, ¿cuál diría que es el animal más peligroso de la Tierra? ¿Tiburones? ¿Serpientes? Cuando se trata de matar a los seres humanos, ningún otro animal se le acerca al mosquito. Aunque usted no lo crea, el mosquito es el animal más peligroso del planeta Tierra. Pero él sustenta esta información con estadísticas reales. Bill Gates dice, anualmente los mosquitos acaban con la vida de cerca de 725 mil personas. El ser humano está en el número 2 y cuenta con 475 mil muertes al año causadas por seres humanos. Muy lejos se encuentra la serpiente, que muchos pensaron que era tal vez una posibilidad, tiene 50 mil muertos. Los perros, 25 mil. Hay un tipo de mosca, 10.000. Parásitos intestinales, unos gusanos, 2.500. Los cocodrilos, ¿cuántos creen que matan los cocodrilos? 1.000, muy bien. El hipopótamo, 500. El elefante, 100. Y los menos mortíferos del mundo, ¿cuáles son? El león tiene 800 muertes nada más. El lobo tiene 10. Y el tiburón también 10. Los que uno pensaría que son los más dañinos, más peligrosos, sale que son los menos. El mosquito, continúa Bill Gates y dice, cuenta con 2.500 especies. Se encuentra en todas las regiones del mundo, a excepción de la Antártida, y durante sus temporadas reproductivas supera en número a cualquier otro animal de la Tierra, excepto las termitas y las hormigas. Su mortalidad se debe, ¿por qué un mosquito es tan peligroso? A las enfermedades mortales y devastadoras que pueden propagar. La más mortífera es la malaria, cada año 600.000 personas muertas e incapacita a 200 millones. Enfermedades como el dengue, la encefalitis, el Zika, que hoy en día está de moda, ¿no? Aquí en México lo hablan o arminan. El Zika, el virus del Zika, lo escuchas todo el tiempo en las noticias. Es el chikungunya. El mismo mosquito que transmite y lleva a todos lados las enfermedades. Cuando yo escuché esta noticia, me vino algo a la mente. ¿Qué me vino a la mente? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu está mandando plagas tan mortíferas por medio de mosquitos? Aquí hay lugar. Adelante, si quieren, aquí hay todavía lugar. Yo me acordé de la historia que cuenta la Gemara. La Gemara cuenta cuando los romanos destruyeron el Bet HaMikdash, Tito Sarrasá, Tito el malvado, logró conquistar Jerusalén, logró entrar y destruir la casa sagrada de Dios, pero no se conformó con eso. Tito, en el Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado de la tierra, desenrolló un Sefer Torah, lo puso en el suelo, agarró a una mujer y tuvo relaciones con ella sobre el Sefer Torah en el Kodesh HaKodashim. El sacrilegio y el insulto más grande de todos los tiempos. Por si fuera poco, con su espada rompió la cortina del Bet HaMikdash y comenzó milagrosamente a fluir sangre de la cortina. Y Tito dijo: maté al Dios de Israel. Estaba muy orgulloso. Dijo: maté al Dios de los Yehudim. Cuando estaba regresando él a Roma, el barco comenzó a hundirse. Una tempestad, olas, movimiento. Tito captó que Hashem estaba enojado con él. Y le dijo: oye tú, Dios de los judíos, me parece que solamente tienes poder en el agua. Porque al faraón, ¿cómo lo mataste? En el mar, a los egipcios en el mar. Así será, un general muy poderoso que atacó a los judíos con 900 carruajes de fierro, en ese momento eran como tanques de guerra contra gente a pie. ¿Cómo lo mató? En el río se llevó a todos los soldados. Le dijo Tito a Dios: si tú realmente eres poderoso, déjame llegar a salvo a la tierra y ahí vamos a ver quién gana. Ese insulto movió los cimientos del Shamay. Y salió una voz y dijo: Rasha, ben beno shelesaba Rasha. Tú eres malvado, hijo de un malvado, nieto de Esaú el malvado. Tú dices que no puedo contra ti, te llegas a jactar de que eres el más poderoso, de que Dios no puede contigo. Dice Hashem: te voy a dejar llegar a la tierra como quieres. Y en la tierra tengo un mosquito, así chiquitito. Quiero que hagas guerra contra él. Entonces, si yo no puedo, te voy a mandar al más pequeño, a una criatura chiquitita. Vamos a ver si contra ella puedes. Llegando a la celebración de la conquista que había llevado a cabo Tito, él estaba feliz, levanta la copa para brindar y un mosquito se le mete por la nariz. El mosquito se mete y no sale. ¿Cómo sacas un mosquito de ahí arriba? No hay forma. Pasa el tiempo y Tito empieza a sufrir dolores de cabeza terribles y sentía como todo el tiempo lo atormentaban. Era el mosquito que iba comiendo partes de su cerebro cada vez. Un día pasó por afuera de la casa de un herrero. El herrero estaba martillando, golpeaba el fierro. Y el sonido aturdió al mosquito y dejó de molestarlo. Desde ese momento dijo: Titos, Quiero en mi palacio un herrero que todo el tiempo ande golpeando. Por turnos se van cambiando uno a otro. Si el herrero es un goy, hay lugar aquí. Hay lugar hasta adelante. Todavía. Si el herrero es un goy, le vamos a pagar por día 4 monedas. Pero si toca que ese día viene un yehudí, no le vamos a pagar nada. ¿Por qué no? Porque es suficiente para él ver sufrir a su enemigo. Así estuvo años. Pero después de un tiempo, el mosquito, ¿qué creen? Se acostumbró a los golpeteos del martillo. Y seguía molestándolo, ya no lo dejó en paz. No lo dejó en paz hasta que Titos murió torturado por esos dolores de cabeza. La Gemara todavía dice que al morir abrieron su cabeza y encontraron un pájaro ya. Ya no era un mosquito, se había comido todo su cerebro. Si ustedes creen que ahí acabó la historia, se equivocan. La historia continúa, dice la Gemara, que Onkelos era un sobrino de Titos que quería convertirse al judaísmo, pero no sabía si le convenía o no. Fue con un medium para bajar el alma de Titos y preguntarle qué onda allá arriba. Tenía palancas. Bajó el espíritu de Titos a Rashá. Si alguien quiere jugar con la cuija o algo así, no lo intente, porque los que sigue aquí no está muy recomendable. Bajó al espíritu de Titos y le dijo: oye, Titos, tú ya estás en el mundo de la verdad. Cuéntame, ¿quiénes son los importantes allá arriba? Tú luchaste, conquistaste, ganaste lo que quisiste, César de Roma. ¿Quiénes son los importantes allá arriba? Le dijo: Israel. ¿Ah, sí? Si los Israel son los importantes, ¿qué opinas si me uno a ellos? Me uno a su religión. Le dijo Titos: no te conviene, porque tienen muchas mitzvot, no vas a poder cumplirlas. Va a estar muy complicado. Pero te voy a recomendar otra cosa. Pelea contra ellos. Hazte su enemigo de Am Israel. Porque hay una regla. Desde el inicio de los tiempos hasta hoy. Tú quieres ser importante, hazte enemigo de los judíos. Todo el que se hace enemigo de los judíos, lo elevan hasta arriba. ¿Está bien? Le dice el sobrino: tío, dime la verdad. ¿Cómo te tratan allá arriba? ¿Cómo te está yendo? Le dijo: ya ni te cuento. Cada día reúnen mis cenizas. ¿Cómo reúnen tus cenizas? Dijo: sí. Titos, antes de morir, dijo: yo no voy a dejar que el Dios de los judíos me encuentre. Indicó que lo cremaran y esparcieran sus cenizas por todos los mares. Entonces le dijo: ahora, cada día juntan mis cenizas por todos los mares, me vuelven a formar y me queman otra vez. Y lo vuelven a esparcir. Y así, todos los días, así le iba a Titos. Esto fue lo que a mí me vino a la mente cuando leí el artículo de Bill Gates. ¿Por qué me vino a la mente? Hoy en día el hombre ha llegado a alcanzar la supremacía. El hombre es lo más poderoso que hay. ¿Cierto o no? Cierto. Ya pisamos la luna, queremos llegar a Marte, dominamos todo, toda la tecnología. Antes tú tenías un televisor, una videocasetera, un Walkman, una grabadora, unas bocinas. ¿Y hoy en día qué tienes? Un aparato así chiquito que tiene todo. ¡Tiene todo! ¡Ya no necesitas más! Antes una persona que quería ir a la ciudad en un lugar que no conocía, ¿qué tenía que hacer? La guía Roji. ¿Tú acuerdas de la guía Roji o no? Los jóvenes no saben de qué estoy hablando. No tienen idea de qué estoy hablando. Era un libro así de grueso que incluía todos los mapas de la ciudad. Era muy común que tú te subías a un taxi y veías que qué tenía él al lado. La guía Roji. Y ahí tú le decías: voy para acá, voy para allá. ¿Sabes llegar? Te decía: no se preocupe, yo llego a todos lados. Sacaba su guía Roji, te llevaba. Hace poco fui a dar una clase a un lugar que estaba muy complicado de llegar, súper complicado, hace como 2 meses. Tuve que seguir a otra persona que me llevó, que él también iba a la clase. Llegando, me encuentro a un conocido y le digo, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste tan rápido? Y me dice, pues, sencillísimo, me dice, facilísimo, con el güey. Me sentí el hombre más tonto del mundo. Hoy en día, en este siglo, ¿quién hace esa pregunta? De cómo llegaste aquí. Ya tenemos toda la tecnología, todas las facilidades. Ya tenemos todo. El hombre parece haber llegado a la cima. ¿Qué hace Dios en ese momento cuando ve al hombre orgulloso? Dice Hashem, no se te olvide que tú no eres nada. Tú no eres nadie. Se manda un mosquito y todos entran en pánico. Ya estaban diciendo que si las olimpiadas se van a hacer o no se van a hacer, porque el mosquito está fuerte en Brasil, está complicado. ¿Qué van a hacer todos los amantes del deporte? ¿Eh? Si cancelan las olimpiadas. Hashem está mandando esto como una señal de que por más que el hombre haya llegado a alcanzar muchas metas, nunca se nos puede olvidar que estamos en manos de Dios. Nunca podemos sentir orgullo. El orgullo puede acabar con nosotros. Y Hashem decidió con Titos demostrártelo. Tú te creías todopoderoso, llegaste a insultar Bar Minan a Borea Olam, te mando una criatura pequeñita. No lleguen a niveles tan extremos. Yo les apuesto que si un mosquito está en su casa a las 11 de la noche, ya no durmieron toda la noche. ¿Sí o no? Yo quiero que cuando te dispongas a dormir, pongas la cabeza en la almohada, le digas a tu señora o a tu señor, le dices, Laila, todo, buenas noches, y oigas de repente... Nada más, ¿eh? Nada más con eso, puedes ya pasar la noche en vela. El hombre tiene que saber ser humilde. El orgullo es una de las actitudes que Dios no soporta. Hay muchos pecados que el hombre puede cometer, pero el orgullo es una que realmente dice Dios, yo no puedo vivir en el mismo mundo en el que está este individuo. Dicen los jajamín, cuando Akadosh Baruj Hu iba a elegir al primer rey de Israel, tú dices, bueno, ¿cómo lo escojo? El rey del pueblo de Israel tiene que ser alguien muy especial. Decidió escoger a Shaul HaMelech. Shaul fue el primer rey de Israel. ¿Por qué escogieron a Shaul? Si uno lee los pesukim, se puede equivocar muy fácil. ¿Por qué motivo? Shaul era el más alto de todo el pueblo judío. Del hombro para arriba, nadie como Shaul. Era el más guapo de todos. Era inteligente. Dices tú, obviamente, ¿por qué lo escogió Hashem? Por eso tiene atractivo físico, impone, es inteligente, capacidad intelectual, tienes todo en un solo individuo. Los jajamín dicen, nada que ver. No por eso. Shaul fue elegido por ser humilde. ¿Cómo sabemos que era humilde? Porque una vez se le perdieron a su padre unas mulas y Shaul fue a buscarlas junto con un muchacho, un sirviente. Cuando llevaban mucho tiempo y no encontraban a las mulas, Shaul le dice al muchacho, hay que regresarnos. No vaya a ser que mi papá se deje de preocupar por sus animales y esté preocupado por nosotros. ¡Shaul, Shaul! Yo te pregunto, ¿tu papá se preocupa por el muchacho o por ti? ¿Por quién se preocupa? El hijo salió con el chofer. 8 horas no ha regresado. ¿Qué dices? Híjole, Juan Carlos, ¿dónde estará? ¿Qué dices? ¡No, mi hijo! El chofer, no sé qué está, no está. Shaul HaMelech, ¿qué dice? Mi papá se va a preocupar por nosotros. En ese instante dijo Dios, este es el rey que yo quiero. Un rey humilde, que no se enorgullece, ni por su atractivo físico, ni por su altura, ni por su capacidad intelectual. Hoy en día, se supone que una persona atractiva ya alcanzó la mitad del éxito. ¿Sí o no? Ya tienes la mitad, ya lo demás es que lo sepas cuidar, ¿no? Que no lo eches a perder. Pero si eres atractivo, ya tienes todo. ¿Qué opina la Torah sobre eso? Una vez les conté cómo uno de los jajarín de la Gemara, de los más grandes, de los más sabios, llamado Rabbi Yehoshua, tuvo un debate con la hija del César, nada más y nada menos. Él tenía muchos debates con los sabios de esa época. La hija del César le dijo: no comprendo a tu Dios, porque tú eres el hombre más inteligente que conozco, pero estás horrible. Así le dijo: no entiendo cómo tu Dios puede poner algo tan precioso que es tu inteligencia en un recipiente tan feo. Le dijo Rabbi Yehoshua: la verdad tienes razón, no queda. Pero te hago una pregunta: ¿dónde guarda tu papá todo el vino del reino? El César, ¿dónde guarda el vino? Fue a checar, regresó, le dijo: en barriles de madera. Le dice Rabbi Yehoshua: no estoy de acuerdo. Según tu lógica, el vino es muy, muy precioso. Y la madera es muy barata. Tienen que guardar la madera ¿en dónde? ¿El vino en dónde? ¡Vasijas de oro! La hija del César dijo: tienes razón. Fue y dio la orden, se brincó al papá, a todos, le dijo: señores, cambian el vino ahora, vasijas de oro. Lo hicieron. ¿Qué sucedió? Se echó a perder todo el vino. El César, histérico: ¿cómo puede ser? ¿Quién dio esa orden? Tu hija. ¿Con mi hija? Habló con ella, le dijo: ¿qué pasó? Dice: a mí Rabbi Yehoshua me dijo. ¿Rabbi Yehoshua te dijo? Lo mandó a llamar inmediato. Le dijo: ¿cómo te atreves a decirle así a mi hija? Le dijo a Rabbi Yehoshua: solamente seguí su misma lógica. Ella me dijo que yo soy horrible y mi sabiduría no queda en mi persona. Le dije lo mismo. Le dice al César: bueno, ya entendimos el mensaje. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Realmente por qué Hashem te hizo así? ¿Por qué realmente eres tan inteligente y realmente no estás tan guapo? ¿Qué pasa? Le dice Rabbi Yehoshua: mira, si yo soy inteligente, es gracias a que soy feo. Si yo fuera guapo, no sería tan inteligente. ¿Por qué motivo? Porque el que está guapo, ¿en qué se fija todo el día? En su belleza, en el físico, el espejo. ¿Han visto gente que camina por un edificio de espejos y no ve al frente, todo el tiempo ve al lado a ver cómo se ve? Y pueden caminar 10 metros así. Están ocupados en la belleza. Dijo Rabbi Yehoshua: si yo fuera guapo, no hubiera llegado a este nivel de sabiduría. El César le dijo: espérame, yo tengo una pregunta. Yo conozco mucha gente guapa, ¿y qué son? Muy inteligentes. Le dijo el jajam: a esos que tú conoces, si fueran feos, serían más inteligentes todavía. ¿Alguien de aquí se cree guapo e inteligente al mismo tiempo? Que sepan que si fueran feos serían más todavía. ¿Cuáles son las señales de una persona humilde? ¿Cómo puedes reconocer a alguien que realmente no es orgulloso? Les voy a dar algunos tips. Número uno, puedes reconocer a una persona en el momento de su enojo. ¿Qué pasa con un individuo orgulloso? Número uno, siempre va a pensar que se enojó porque tiene la razón. Todos están equivocados, menos él. Y olvídate de que pida una disculpa. Los matrimonios muchas veces, ¿por qué no funcionan? Porque es difícil tener humildad con alguien que vive contigo todos los días. Tal vez tú te cuadras con tu suegro, con la suegra no sé, ahí es por miedo, ¿no? Tal vez tú te cuadras con un socio, te cuadras con alguien más, pero con tu pareja dices: ¿por qué la voy a dejar dominar? Se supone que yo soy mejor, yo tengo razón. Y fracasan por falta de humildad. Y por eso se vive mal. Es como una persona que llegó a la joyería y le dice al que atiende: oiga, ¿cuánto cuesta ese aparato de tortura? Señor, ¿cuál aparato de tortura? Esto es un anillo de compromiso. Le dice: por eso, ¿cuánto cuesta? ¿Por qué se vuelve una tortura el matrimonio? Por falta de humildad. Y cuando uno está enojado se nota si es humilde o no. Si se le pasa rápido, pide disculpas, perdona. Otro dato para conocer a la gente humilde: cuando le va bien. Una persona que le va bien, ¿qué siente? hay dos sentimientos. Uno es, soy buenísimo. Por decir otra palabra, soy genial, ¿no? Yo mi éxito, yo soy un buenísimo, soy un campeón, yo hago el éxito, yo hago todo. Falta de humildad, absoluta. Ahí te puedes dar cuenta en qué nivel se encuentra esa persona. Otro tip para conocer a la gente humilde, si se interesa por los demás o no. Sabes que alguien está en problemas. ¿Qué piensas? Puedes pensar, ¿por qué está en problemas? ¡Por jamón! ¿Por qué está en problemas? Porque no le echa ganas. ¿Por qué está en problemas? Por flojo, por tipez. Y así empieza a etiquetar a todos. Todos los que no les va bien, es por algún motivo. A ti te va bien porque sabes hacer las cosas, los demás, porque no saben hacer nada. A Kadosh Baruj Hu desprecia por completo a la gente orgullosa y ama a la gente humilde. Dice Rabbi Yeshua ben Levi, es otro Rabbi Yeshua, no van a pensar que es el mismo. Dice Rabbi Yeshua ben Levi, observa cuánto ama Dios a la gente que no es orgullosa. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Cuando había Bet HaMikdash, tú llevabas un sacrificio. ¿Qué recompensa recibes? Recompensa de haber hecho un sacrificio. No puedes recibir más. ¿Por qué no puedes recibir más? Pues porque no hiciste más. Llevaste un sacrificio, te dan la recompensa de un sacrificio. Sin embargo, hoy en día que no hay Bet HaMikdash y no hay sacrificios, dicen los jajamim, una persona humilde recibe la recompensa como si hubiera hecho todos los sacrificios del mundo. Divhe Elohim Ruach Mishbara. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, no un espíritu orgulloso. Y además, y con esto les podría ayudar la llave mágica para toda su vida, la persona humilde tiene el beneficio de que sus rezos son aceptados. ¿Cuántas veces dice uno, es que ya pedí, ya recé, ya eso y al otro, y no ves resultados, o no ves los que tú quieres? ¿Quieres una llave mágica para abrir los portones del Shamay? Humildad. La humildad te da todo. Hay una Gemara que parece ser inentendible. La Gemara dice que un jajam llamado Rabbi Yosef dijo, nadie puede decir que se acabó la humildad mientras yo esté vivo. ¿Entendieron o no se lo repito? Dijo Rabbi Yosef, nadie puede decir que se acabó la humildad mientras yo esté vivo. Si yo soy vivo, hay humildad en la tierra. Y al leer esto dices, a ver, espérame tantito. ¿Leí bien? ¿No leí bien? ¿Cómo? ¿Dónde está la humildad? Él está diciendo que él es humilde al mismo tiempo que está diciendo que es humilde y es orgulloso. No lo puedo comprender. Entonces, dicen una respuesta. Ahorita me acordé de un maestro, os voy a contar, me acuerdan de decirles ahorita la respuesta. Dice que había una vez un sacerdote que tenía fama de ser el hombre más humilde del mundo. Y cuando uno de los jajamí escuchó eso, dijo, la verdad yo lo tengo que conocer. Alguien tan humilde, lo tengo que conocer, lo tengo que ver con mis propios ojos. Fue a verlo y le dijo el jajam al sacerdote, al cura, ¿puedo quedarme en su casa una semana a vivir? Le dijo, con mucho gusto, pase. ¿Por qué quería vivir en su casa? Porque no es igual ser humilde con los demás y con la gente que en su propio hogar. Le dijo, quiero vivir de cerca con él. Le dijo, con mucho gusto, pase. Empezó a vivir ahí y se dio cuenta que realmente este goy era el hombre más humilde que él había conocido. Ser orgullo, entregado a los demás, día y noche, impresionante. El séptimo día, le dice el jajam al sacerdote, ¿puedo hacerle una pregunta? Yo soy jajam, y usted conoce también la Torah. Dice la Torah que Moshe Rabbenu fue y será el hombre más humilde de todos los tiempos. ¿Cómo puede la Torah asegurar que no habrá nadie más humilde si yo lo estoy viendo a usted? Y realmente usted es humilde. Yo no conocía a Moshe, pero me imagino que no hay más que usted. ¿Por qué la Torá rechaza que exista otro igual? El cura se le quedó viendo y le dijo, la verdad, yo he tenido la misma pregunta mucho tiempo. Ya la amor se le fue todo. ¿No? Ahí se le fue. Pero le abril, ¿no? Parece que Rabbi Yosef estuviera haciendo algo similar. Lo aleno, lo alejen. Rabbi Yosef dice, no digan que se acabó la humildad porque todavía soy yo. Están haciendo lo mismo. Pero los jajadín contestan así. Si uno conocería la historia de Rabbi Yosef, no tendría esta pregunta. Rabbi Yosef fue el jajam más grande de toda su generación. No había nadie más sabio que él. Desgraciadamente enfermó, se quedó ciego y se le olvidó toda su Torah. Imagínense qué catástrofe. Toda la Torah que sabía se le olvidó. ¡Qué tragedia! Ciego y enfermo volvió a estudiar. Ahora escuchando. Y volvió a convertirse en el jajam más grande de su época. Y la Gemara cuenta que a veces los alumnos le decían, jajam, antes de que te enfermaras nos habías dicho otra cosa. Él ya no se acordaba de lo que había dicho antes, se le había olvidado todo. Llega Rabbi Yosef y dice, mientras yo esté vivo no se acabó la humildad. ¿Saben por qué? Porque cualquier persona que piense enorgullecerse por algo me va a ver a mí mientras yo estoy vivo. ¿Y qué va a decir? No puedo ser orgulloso en nada. Porque mira, Rabbi Yosef, en un segundo se fue de la cima a la nada. Mientras Rabbi Yosef esté vivo, él es el ejemplo de que nadie puede sentir orgullo. Porque en un momento todo se puede derrumbar. Gente que se siente orgullosa de su salud va al gimnasio, un roble. Yo conocí una persona que era un roble. Mamás, sano, 100%. 2 meses se fue. Le dio una enfermedad fulminante. Y el señor, lo veías, decía, va a vivir 300 años. No lo podías creer. Otro se enorgullece por su sabiduría. 2 patadas, todo se va. Es como dicen que una vez había 3 señoras que vivían juntas. Una tenía 86 años, otra 84 años y otra 82 años. Una vez la de 86 años estaba en la regadera con un pie adentro y un pie afuera y dice, no me acuerdo si voy entrando o voy saliendo, no me acuerdo. Entonces le gritó a la de 84, le dijo, oye, ven a ayudar. La otra estaba abajo, empezó a ir por las escaleras y a la mitad de las escaleras se frenó y dijo, híjole, no me acuerdo, ¿voy subiendo o voy bajando? Entonces le gritó a la otra que quedaba, a la 82. Le dice, oye, ven a ayudarnos. Y esta está ahí sentada en la mesa y dice, híjole, a mí no me vaya a pasar lo que les pasa a esta. Y tocó en la mesa 3 veces. Se para y dice, ahí voy, déjenme ver quién toca ahí en la puerta. Uno nunca se tiene que enorgullecer absolutamente de nada. Porque Akadosh Baruj Hu es el que da todo el tiempo. Nosotros en la tefilá, en Baibares David decimos Beatame Haye et Kulam. Tú das vida a todos en tiempo presente. No decimos tú diste vida a todos. Das vida a todos. Estamos aquí por la voluntad de Dios y hay que agradecer en cada momento. Uno de los hombres más humildes de la historia fue Abraham Avinu. Abraham Avinu dijo en un pasuk en la Torá, he aquí me atreví a hablar contigo, Hashem. Beanojía farba efes. Y yo soy polvo y ceniza. ¿No es suficiente ser polvo? Yo les pregunto a ustedes. ¿No es suficiente ser ceniza? ¿Para qué quieren ser las dos? Polvo y ceniza. ¿Qué más humildad puede aumentar el otro título? Ya, ya eres polvo, ya no eres nada. ¿Qué? Polvo. No, ceniza también. ¿Qué quiso indicar Abraham Avinu con esas dos frases? Dicen los jajamín que Abraham Avinu le dijo a Dios, yo tendría que haber sido polvo cuando fui a la guerra contra los reyes y sobreviví. Me tenían que haber matado. Y sobre los muertos, ¿qué dice la Torá? Polvo eres y al polvo volverás. Yo tendría que haber sido polvo porque me tenía que haber muerto. Y también tendría que haber sido ceniza. ¿Cuándo? cuando el rey Nimrod me arrojó a la hoguera. Por eso dijo Abraham, polvo y ceniza. Pero más que esos títulos, aquí está la clave de la humildad. Abraham Avinu recordaba constantemente, estoy vivo por el favor de Dios. Yo tendría que haber muerto hace mucho tiempo. Y si estoy vivo por el favor de Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agradecer y tengo que corresponder. Y por más que yo haga, no es suficiente. ¿Cómo me vuelvo? Me vuelvo chiquito. Ya no puedo ser orgulloso. Si yo reconozco que respiro por el favor de Dios, automáticamente tengo que tener humildad. Esa es la clave. Si algún día alguna persona empieza a sentir que se sube su orgullo, que haga una lista de todas las ocasiones en las que Dios le ayudó y lo salvó, y le salvó la vida, y salvó su negocio, y salvó a su familia, y salvó su salud. Porque no hay duda que cualquier individuo que empiece a hacer la cuenta podrá ver que Dios no le debe nada. No nos debe nada, y le debemos muchísimo. Y salimos debiendo, y tenemos que trabajar toda la vida para corresponder. Sin embargo, el Yetzer Hará no nos deja en paz. El Yetzer Hará es muy astuto, y encuentra cualquier aspecto en nosotros para hacernos sentir increíbles y sobresalir. Y ya pensamos que Dios nos debe todo. Hashem, hoy dije la verajá de Shakol con Kavaná. Me tienes que dar un departamento en Miami. Penthouse, por favor. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque pues yo me porté bien. Oye, hijo, ¿y cuántas veces no has dicho nada? Está bien, lo que hiciste es muy grandioso, pero nunca te sientas orgulloso, porque realmente siempre le debemos a Kadosh Baruj Hu, y el Yetzer Hará no nos deja en paz. Hoy en día la sociedad también se ha vuelto una lucha de poderes. A ver quién es más que el otro. A ver quién hace la fiesta más grande. Si el otro trajo, no sé, algún show de $100,000, yo voy a traer uno de $200,000. Y si uno trajo 100 meseros, yo voy a traer 300 meseros. Y si es una fiesta de 1,000, yo voy a hacer de 2,000. Cada uno quiere ser todavía más. Es una lucha que nunca termina. Y provoca que la gente solamente sufra. Es una tortura continua porque no hay a dónde llegar. Nunca hay que olvidar el origen del ser humano y el final del ser humano. Uno comienza de la nada y termina de la nada. Así es. El ciclo se completa cuando uno nace y cuando uno se va. Un bebé, hay que ayudarlo a comer, hay que bañarlo. ¿Y cómo termina uno? Igual. El ciclo se completa, todo el círculo se completó. No hay orgullo. Todos tenemos que reconocer el poder de Hashem y que estamos en sus manos. Sentir humildad, acabar con el orgullo. Acuérdense cómo el mosquito hoy en día aterroriza a toda la humanidad. La Organización Mundial de la Salud, nadie sabe qué hacer. Puedes llegar a la luna y a Marte y tomar fotos de todo lo que es el espacio. Pero dice Hashem, te voy a mandar una criaturita así chiquitita que te va a recordar que no eres nada y no eres nadie. Este concepto, si Bezrat Hashem, logramos trabajarlo internamente, socialmente y en la familia, podremos llegar a ser realmente gente de bien. No gente que se crea más de lo que es. Gente que sepa que todo lo que tiene se lo debe a Hashem. Y Bezrat Hashem, empezar a corresponder un poco más cada día. Bezrat Hashem.